Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen miércoles 3 de mayo de 2017, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, como todas las noches a las 21 en Radio Nacional, un programa que hacemos con Mariano Schuster. Buenas noches, Mariano, bienvenido.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, corriendo un poco los miércoles llegando desde la facultad. Uf. Pero bien, con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, feliz de estar aquí nuevamente, también bueno. Saludando a los oyentes y ya pasándoles las vías de comunicación del programa, vía Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Y como siempre, un programa que hacemos con Carla Castelo en la coordinación de aire, en reemplazo de nuestro querido Rodrigo Lamardo, que está de vacaciones, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción, con Marina Getino también en la producción, y como siempre con Ana Maroto en la operación técnica, en los controles, comunicando este estudio con el más allá del estudio, con los oyentes, con el aire de nuestro país. Tenemos un programa que promete interés sin ninguna duda, pero antes de ir a él, yo quiero compartir una información que nos piden que hagamos pública. Literatura sin Fronteras es un ciclo de encuentros con escritores que también escriben literatura infantil y juvenil. Habrá un encuentro con Horacio Convertini, una de las voces más potentes de la nueva literatura negra argentina, periodista y escritor. Y ese encuentro será el próximo lunes 8 de mayo, a las 18 horas, en la Biblioteca La Nube, en Jorge Newbery 3537, en la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad gratuita con cupos limitados. La organiza, en el marco de una serie de actividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, Mario Méndez, que es escritor y maestro, estudió realización cinematográfica en la Escuela del Cine de Avellaneda y edición en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosos cuentos para niños, entre ellos El Partido, que recibió la mención en el concurso de Amnistía Internacional Argentina. Esta próxima actividad, el lunes 8 de mayo, se seguirá de otras a las que participarán, a las que estarán invitados Marcelo Figueras, Leonardo Oyola, Vicente Muleiro, Diego Pascovisky y Eduardo Sacheri, entre otros. No se olviden, Biblioteca La Nube, Jorge Newbery, 3537, cupos limitados. Para inscribirse hay que escribir a bibliotecasparaarmar@gmail.com. Y hemos cumplido con amigos, hemos cumplido con aquellos que hacen una tarea muy, muy abnegada de difusión de escritura y difusión de las letras entre los niños, y lo hacen en un ámbito que aquellos que no conocen deberían conocer, que es la Biblioteca La Nube, un proyecto extraordinario de un antiguo maestro argentino que armó el Centro de Documentación de Literatura Infantil más importante de América Latina. Lo armó a pulmón hasta que hace algunos años el gobierno de la ciudad le dio amparo en este edificio de la avenida Jorge Newbery. Es Pablo Medina, él hizo un trabajo extraordinario. Vamos a lo nuestro. Hoy con Alejandro Rascobán. Alejandro es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, hizo un máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París sobre territorios, espacios y sociedades. Está actualmente cursando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo es un trabajo que nos despierta mucho interés, porque hemos hablado varias veces en lo que va del año de los migrantes, de los refugiados, de los exiliados, de los, por supuesto, Siria trae una y otra vez el tema a la mesa, los conflictos en Asia, el hambre en África, pero el auge de los nacionalismos y la expulsión de gente y los discursos xenófobos también llevan a preocuparse por el destino de poblaciones que se desplazan. Pero Alejandro Rascobán aborda esto desde el lugar de las de los clivajes, desde la frontera, desde el sitio de tránsito, desde los puentes y los quiebres, desde cómo se articulan los lugares diferentes, desde cómo se vinculan o se desvinculan, comunican o cortan. ¿Qué es una frontera? Una frontera a la vez abre y cierra. Es algo que puede integrar o expulsar, bloquear o permitir. Y para hablar de estos temas que me parecen fascinantes en general y desde esta perspectiva más aún, en el programa contamos con Alejandro en el estudio. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a mencionar un único detalle, que por suerte ya me doctoré hace unos años.
Felicidades.
Por suerte, eso ya fue una etapa pasada, pero bueno.
Si decimos postdoctoral, no nos equivocamos.
Postdoctoral, exactamente.
Es docente de Teoría de las Relaciones Internacionales en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Y yo les propongo, si les parece bien, hacer un primer abordaje más conceptual, más un abordaje un poco más abstracto acerca de qué son estos lugares de intercambio, y luego dedicarnos un poco más a eso en concreto en nuestro espacio geográfico, en este espacio del Mercosur, que Alejandro ha trabajado mucho y sobre el que puede hablar de las permeabilidades y de las impermeabilidades políticas, culturales, sociales, etcétera. Uh-huh. ¿Qué es una frontera? ¿Qué es un lugar de paso? ¿Qué es? ¿Cómo se define un espacio más allá de las definiciones clásicas de espacio nacional o de espacio lingüístico?
Bueno, justamente está muy bien la pregunta, porque la definición clásica son las que en algún punto llevan adelante las definiciones. Es decir, antes de los estados nacionales no se podía pensar en fronteras. Es decir, las fronteras solamente surgen en ese proceso en el cual diferentes élites van afianzando en algún punto un vínculo entre ese territorio y, por lo tanto, surgen como estados-nación. Pero el estado-nación moderno, digamos, tiene no más de 200 años, digamos, en toda la historia de la humanidad. Pero frente a esos nuevos sucesos, digamos, esta necesidad de la relación de controlar un territorio vinculado justamente a un proyecto político, que en general era de una élite la que llevaba adelante en cualquier lugar del mundo. En Argentina, digamos, ese proceso tardó 40, 50 años, digamos, desde la Revolución de Mayo hasta que se afianza. Va en paralelo a ciertas definiciones que son la de límite, la de borde, interfase, que es una definición con la cual se viene trabajando mucho, porque justamente la idea es cómo se vinculan definiciones teóricas, planteos que hacen autoridades políticas con después el ejercicio práctico de esa decisión, claro, y con la experiencia cotidiana de quienes viven, digamos, cotidianamente. Nuestra experiencia de la frontera no es la misma, seguramente, viviendo en Bariloche, en La Quiaca, en Córdoba o en la frontera con Brasil, en Paso de los Libres Uruguayana, por ejemplo. Y sin embargo, uno puede hablar también de fronteras dentro de la ciudad de Buenos Aires, uno puede hablar tranquilamente de
la avenida Rivadavia como una frontera norte-este-oeste,
totalmente.
O la General Paz como una frontera. Entonces, terriblemente marcada en relación con un conurbano que, según más al norte, al oeste o al sur, es un territorio distinto, imaginado, diseñado de un modo diferente.
Y practicado de una manera diferente. Entonces, la idea de frontera puede ser una definición jurídica como puede ser una experiencia cotidiana. Por lo tanto, a veces tendemos a llevar la idea de lo jurídico, digamos, la legalidad, a la idea de límite, es decir, la frontera como algo que corta y separa algo, separa dos cosas, en este caso entidades, Estado-Nación.
Claro, y de hecho uno podría imaginar que hay zonas de frontera jurídica que son mucho menos limitantes que fronteras interiores que no aparecen diseñadas jurídicamente.
Justamente lo interesante es ese proceso donde, a veces, más allá de un límite, la relación cotidiana es muy diferente a lugares donde, digamos, pueden estar dentro del mismo país y no tener nada que ver. Un ejemplo muy simple podría ser la frontera entre Brasil y Uruguay, en Santana do Livramento y Rivera, está en una calle. Es decir, vos podés tener un pie en un país, otro pie en otro país, y no cambia absolutamente nada para la vida cotidiana, y sin embargo las diferencias existentes entre Ushuaia y La Quiaca, 3.500 kilómetros de diferencia, quedan, digamos, subsumidas dentro de la idea
del territorio nacional y de las fronteras nacionales.
Exactamente.
Y las diferencias que existen dentro del propio país o de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en la cual es toda la misma ciudad, hay distintos barrios, pero hay fronteras que son limitadas por otro tipo de características. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las fronteras sociales o con los límites sociales en vinculación a esta idea?
Bueno, justamente la idea, digamos, en términos teóricos, yo participo también en un grupo en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un proyecto de investigación del CONICET, que se llama Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, y en algún punto tratamos de ir en esta dirección, o sea, más de entender la frontera como un proceso social y ver todas las complejidades que se desarrollan. Por eso tratamos de hablar, por ejemplo, más del espacio fronterizo, más que de la frontera en sí misma, más de ese límite que en algún punto marcaba lo que entra y lo que sale. Hablamos de un espacio fronterizo en el cual se suceden diferentes actores, diferentes procesos y diferentes instituciones.
Y en la dinámica social cotidiana, ¿los ciudadanos establecen fronteras propias en función de su clase social, su pertenencia, es decir, dinámicas de relación con su ambiente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede
totalmente,
eso?
Totalmente. O sea, a ver, uno puede pensar el espacio desde un lugar social, y justamente se habla de proceso de territorialización en este intervínculo que existe entre los sujetos y lo que ellos construyen del territorio. Es como una búsqueda de alejarse de lo que se llama el determinismo geográfico, es decir, claro, esta idea de que el territorio determina a la población. Entonces Argentina es un país pobre porque no se tuvo que adaptar al frío, como si se tuvieron que adaptar al frío los países europeos del norte. Entonces, como se desarrollan al frío, tienen mejores capacidades y por eso son ricos y desarrollados. Uh-huh. Y Honduras es pobre solamente porque hace calor, y entonces, como no tiene necesidad de nada, de Honduras o cualquier otro país, uh-huh, entre comillas, tercermundista. Entonces, para alejarse de ese determinismo geográfico, justamente se trabaja con esta idea. Entonces, sí, te doy la razón en que los sujetos sociales crean fronteras más allá, después de lo que la propia legislación pueda decir, de dónde se ubica un límite entre un Estado nacional y otro.
Ahora, a efectos de poder pensar estos temas, hemos partido de mencionar, hemos partido arbitrariamente, porque así lo hice yo como presentador de la conversación, sin un conocimiento preciso del asunto. Pero hemos partido de mencionar las definiciones clásicas de lo que une y separa la frontera, el límite, el territorio, la nación. Pero aceptando, como lo hacemos, que esta es una más entre otras definiciones, y no necesariamente la más importante ni la más fuerte, porque efectivamente hay zonas de bordes en los cuales esa frontera jurídica está mucho más licuada que otras fronteras sociales, culturales, lingüísticas. Pensemos, por ejemplo, en el arquetípico caso español, en el cual el Estado Nacional está puesto en tensión por cuestiones culturales y nacionales o subnacionales que se reafirman como tales más allá de la frontera jurídica, o en la creación de estados o de territorios supranacionales, como el espacio Schengen, que permite el libre tránsito de personas adentro de una serie de países de Europa. Pero lo que quería decir es, suspendiendo la idea de que la frontera nacional es la más rigurosa, tenemos que tener, sin embargo, una cierta clasificación de fronteras, ¿no? Tenemos que tener algunos conceptos fijos para hablar de estos temas. ¿Cuáles son esos conceptos?
Es una buena pregunta. Hasta hace unas décadas, podríamos decir, una década, se hablaba mucho de fronteras abiertas y fronteras cerradas. Es decir, la tipología apuntaba más que nada a entender si los flujos iban más allá de ese límite y cómo entraban y salían. Y los flujos pueden ser cualquier tipo de flujos, digamos, desde capitales, personas, sentidos, etcétera. Eso viene muy a, digamos, la deconstrucción, en algún punto, la crítica a todo ese conglomerado de pensar frontera como una cosa física, como una institución que en algún punto está y es infranqueable. Es decir, hay frontera abierta o frontera cerrada, pero hay frontera. viene, digamos, en los 90, cuando, digamos, el auge, el primer auge, podríamos llamar, de la globalización y el neoliberalismo, propone la idea de se terminaron los estados, se terminaron las fronteras, ahora solo quedan los flujos. Entonces, las fronteras se entran en una especie de languidecimiento, o sea, se deja de hablar de frontera, fronteras es algo del pasado, es algo del siglo XX y estamos en otro momento.
Salvo para personas, porque claro, se deja de hablar de fronteras para mercancías, para información, para finanzas, pero para personas no se deja de hablar de fronteras.
No, claramente, yo te estoy describiendo lo que es el mainstream, digamos, de los debates, digamos, trascendían por ahí en dos disciplinas, porque es interesante que el tema fronteras también es trabajado desde diferentes disciplinas. La geografía, por un lado, plantea, digamos, estos usos más prácticos, territoriales, que nosotros hablábamos antes de la frontera. Desde las relaciones internacionales es de donde este mainstream, digamos, estas grandes ideas sobre el poco sentido que estaban teniendo las fronteras en la década del 90, en este sentido más neoliberal de los flujos, sobre todo, obviamente, flujos de capitales, porque eso era lo que importaba y eso era el punto que se quería hacer, que se venía ese mundo, el de los capitales libres.
Claro.
Entonces, es en ese sentido que avanzó más. Los 2000, y bueno, empezaron los cambios políticos, digamos, sobre todo a partir de, uno podría poner los atentados en Estados Unidos, pero hubo una serie de diferentes cambios que llevaron a repensar la idea de fronteras y a una vuelta más a esta idea de espacios fronterizos, más a la idea de la seguridad volviendo a repensar la frontera, justamente porque había una contradicción entre vamos hacia un mundo libre a necesitamos fronteras cerradas por tema de seguridad.
Pero ¿cómo se puso en contradicción desde, vos planteás, un mainstream intelectual, cultural, que pone esas categorías de fronteras abiertas? ¿Cómo se discute eso, no ya años más tarde, desde, digamos, la propia factibilidad de que eso es falso? ¿Cómo se discute la idea de fronteras abiertas pero sociedades cerradas? Porque una de las cuestiones sustanciales después de la caída del muro es vamos a fronteras abiertas porque se cayeron estas fronteras físicas, pero hay muchísimas sociedades que permanecen cerradas.
Bueno, a ver, a priori lo interesante es que todo ese discurso, no existen más las fronteras, fracasó. Las fronteras no dejaron de existir. En Europa existen las fronteras. Lo que hay son legislaciones de los estados nacionales que permiten a los individuos no tener que hacer migraciones para pasar. Para determinados individuos, en determinadas condiciones, no tener que hacer el proceso migratorio tradicional. Eso no significa que hayan dejado de existir.
No, claro. Sin duda hay cesiones parciales de soberanía nacional, pero buena parte del territorio sigue estando bajo la soberanía del Estado y las leyes que rigen son las del Estado dentro de sus fronteras. Eso no quiere decir que no se haya simplificado la circulación de personas y bienes entre algunos estados europeos.
Totalmente.
Pero no se han borrado las fronteras.
En
y
absoluto.
No sé si alguien está pensando en borrar las fronteras. Hoy en día parece que todo el movimiento es a restituir autoridad o soberanía a los estados nacionales en lugar de seguir diluyéndola en entidades supranacionales.
A ver, la duda ahí es, ¿en qué temas el Estado sigue teniendo esa competencia o se piensa que el Estado puede seguir teniendo esa competencia y en cuáles otros, entre comillas, está esta cesión
de soberanía? Bueno, por ejemplo, la moneda.
Bueno, justamente los temas de comercio, los temas económicos y los temas de seguridad son aquellos que son puestos más en tensión en estos últimos años. Algunos por resultados de las propias economías neoliberales en algunos de los países, digamos el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, uno podría decir que los procesos políticos son una reacción a procesos económicos vinculados con los últimos años, los temas de seguridad muy presentes. Ahora, hay otros temas que incluyen los procesos de integración regional, donde seguimos en una tendencia totalmente de apertura, de integración regional, de vínculo de instituciones supranacionales. Se puede hablar de temas desde educativos a temas de infraestructura. Ahí va dependiendo de cada bloque de acuerdos. No es lo mismo el Mercosur, no es lo mismo la Unión Europea. Pero lo que hay es como un desbalance, un discurso político
bueno,
muy
crítico. Vamos a ir más específicamente a nuestra región en la segunda parte del programa, pero ahora vamos a oír un poco de música, porque todo esto ha producido mucha música también.
Clavo mi remo en el agua, he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
Escuchamos a Jorge Drexler al otro lado del río cuando pasaron 27 minutos de las 9 de la noche, 18 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Tenemos vías de comunicación a través de Twitter, arroba nacional AM870, arroba zorro guión bajo erizo, la cuenta de nuestro programa, y también el WhatsApp de Radio Nacional 11-65-84-0870.
Y seguimos con Alejandro Rascobán en el estudio. Alejandro es licenciado en Ciencias Políticas, Provincia de Buenos Aires, es máster en Territorios, Espacios y Sociedades en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctor por la Universidad de Buenos Aires, conversando de un tema que es fascinante porque quienes lo abordamos desde la escolaridad, lo hemos abordado siempre con unas rigideces que muestran ser muy falaces. El tema de las fronteras son geográficas, son políticas, son rígidas, y siempre las pensamos inamovibles, y nos parece terrible la idea cuando descubrimos que los mapas cambiaban, cuando descubrimos una política de los mapas, cuando descubrimos que estados aparecen y desaparecen, resultó algo asombroso.
A mí cuando me hablaban en el secundario, el mapa político del mundo, el mapa era uno para
claro,
mí.
Claro, era uno, había sido desde siempre y sería eternamente así. Y hoy entender no solo la volatilidad de los territorios nacionales, sino también las diferentes construcciones de espacios que no tienen que ver solamente con la frontera política o con la frontera geográfica, sino con fronteras sociales, culturales, supranacionales, subnacionales. Alejandro Rascobán nos decía algo muy interesante recién, y es salir de la visión de lo local, lo nacional o lo supranacional, y ver en una mirada vertical actores que intervienen en distintos niveles de esos registros. Pero está por dar el top de las 21:30, eso anuncia la llegada del informativo de Radio Nacional, que estará en las voces de Silvina Valeta y Darío Burstin. Y unos instantes más y ya regresamos con el zorro y el erizo, con Alejandro Rascobán y las fronteras móviles de nuestro mundo.
Thank you.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El Ministerio de Desarrollo Social busca ampliar la asignación universal por hijo.
El Gobierno Nacional reforzará los operativos para relevar en el país a las personas a las que les corresponde tener el beneficio de asignación universal por hijo y que por distintos motivos no la está recibiendo. La titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de ANSES, Emilio Basavilbaso, se reunieron para coordinar los relevamientos territoriales y lograr incluir a niños de grupos más vulnerables que tienen derechos a cobrar la AUH y no la reciben por diferentes motivos. Ya se hizo un relevamiento en las comunidades originarias de los valles calchaquíes de Salta y del impenetrable chaqueño, y se concientiza de sus derechos a la AUH y por embarazo, como también los derechos previsionales. Del encuentro participaron referentes sociales y religiosos, y se les pide que trabajen en barrios vulnerables, así como en distintos terrenos del país. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
La ONU premió a un argentino como uno de los 20 pioneros por la descontaminación ambiental.
Se trata de Javier Ureta, fundador de la organización Cascos Verdes y exsecretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación.
A comienzos de 2016 había asumido al frente de la Secretaría de Control, donde trabajó en la transparencia de la fiscalización ambiental y el rediseño de los requerimientos del seguro ambiental obligatorio, antes de pasar a cumplir otras funciones.
El 70% de los habitantes de Buenos Aires limitó la cantidad de productos que compra.
El segundo monitor del clima social mostró cambios en los hábitos de consumo, con un marcado descenso en el consumo de primeras marcas.
Asimismo, según el estudio, el 35% ha dejado de comprar carnes con frecuencia, con un pico del 50% en el segundo cordón del sur del conurbano.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 18 grados 4 décimos, humedad 79%.
En Formosa, 18 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan,
encontrate con Nacional. La radio de todo. Nacional. El pulso del país.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la Feria de Todos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
9 de la noche, 34 minutos.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Entrega para Montero. no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cocodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
Lágrimas de oro es Manu Chao sonando aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Seguimos entonces con Alejandro Rascobán hablando de las fronteras, los bordes, los límites, qué es lo que separa, qué es lo que une, qué es lo que comunica. Y tal como habíamos dicho, vamos a traer esta conversación un poco más a casa, un poco más cerca. ¿Cómo funciona, cómo ha funcionado, cómo está funcionando esto en este espacio que conocemos como Mercosur? ¿Qué pasa con los tránsitos adentro y afuera de esos países? ¿Qué pasa con los tránsitos y los bordes adentro de nuestro país? ¿Cómo están produciéndose bordes o fronteras? ¿Cómo se reconstruye un espacio bajo nuestros ojos?
Bien, por un lado, el Mercosur, digamos, hay que pensarlo como un proceso político, un proceso económico y a su vez un cúmulo abismal de legislaciones que algunas veces tienen sentido, algunas veces no, que algunas veces son aplicadas y que otras veces no. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los problemas principales, problemas que uno podría decir sobre el Mercosur, es también su alejamiento del territorio. Es decir, muchos temas, por ejemplo, el tema fronteras, era discutido por individuos vinculados a cada uno de los estados, pero básicamente llevado adelante por las políticas de Buenos Aires y Brasilia, dos lugares que no se caracterizan por tener la frontera específicamente cerca. Entonces, había una mezcla entre políticas centradas...
Perdón, ¿la frontera cerca entre ellos?
Digamos, de Buenos Aires hasta una frontera, uno podría decir, más allá que la frontera con Uruguay, pero digo... Tan lejos,
pero Buenos Aires es una ciudad de frontera, ¿no?
No podría decir, pero en términos de fronteras nacionales, tan como lejos. Okay. Y lo mismo Brasilia.
Brasilia, sin duda.
Al punto, a lo que voy es, hay mucha legislación que fue pensada, sobre todo, no sé, por ejemplo, la de tráfico vecinal fronterizo, es decir, que es una credencial que serviría para que quienes habitan una zona delimitada puedan pasar sin hacer migraciones, que tiene 20 años, pero no se llevó a cabo, entonces en algunas ciudades funciona, en otras ciudades no funciona. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que son pensadas por diplomáticos muchas veces, después tienen que ser aplicadas por los Estados-Nación, y los Estados-Nación lo tienen que llevar a cabo instruyendo a todos sus su personal de gendarmería y de la Dirección de Migraciones en cada uno de los pasos. Entonces, hay como una dualidad muy grande entre la experiencia cotidiana de lo que uno podría decir del Mercosur a el mismo proceso de integración regional centrado en la economía.
Y me atrevo a suponer que en algunos casos esa legislación va muy por detrás de las prácticas reales. Quiero decir, la libreta de cruce simplificado no la necesita nadie porque entre Uruguay y Brasil la frontera se atraviesa.
En aquellos casos donde se llama justamente una frontera seca, es totalmente innecesario. Entonces, hay legislaciones que son pensadas desde los estados nacionales que muy pocas veces tienen efecto o tienen algún vínculo directo con experiencias cotidianas. Otras veces sí. Pero justamente cuando se habla del Mercosur se tiende a simplificar o se tiende a pensar en este gran proceso de integración económica. Uh-huh. Es decir, uno puede pensar en los resultados que el Mercosur tuvo en términos de mejorar el PBI o de aumentar el PBI para los Estados miembros, en términos de cómo cooperó para que en algunos temas específicos las empresas pudieran mover productos más fáciles o capitales más fáciles. Y después hay una experiencia cotidiana, sobre todo en ciudades de frontera, que es totalmente diferente de esto.
¿Y qué cambió en la movilidad? Ese terreno del que no se habla.
¿Qué cambió? Y en muchos casos te diría que cambió para peor, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Porque el Mercosur implica legislación donde antes no había una legislación. Es decir, antes solo estaban las legislaciones nacionales.
Éramos más abiertos antes de abrirnos.
Es una muy buena definición. Porque antes de abrirnos nadie controlaba. A la hora de decir nos estamos abriendo, alguien tiene que controlar esa apertura. Entonces, a controlar la apertura implica también cerrarse a los que quedan fuera de la legislación de la apertura. Entonces, hay como muchos temas que se mezclan. Por ejemplo, cruzar la frontera, no solamente digo, se cruza, algunas se cruzan a pie, otras se cruzan por bote, otras se cruzan en colectivo, otras se cruzan.
Vos trabajaste particularmente un tema.
Yo trabajé específicamente lo que son las dinámicas transfronterizas entre las ciudades de Paso de los Libres en Corrientes y Uruguayana en Río Grande do Sul, y analicé específicamente el tren internacional entre Argentina y Brasil.
¿Y qué es lo que viste estudiando el tren internacional en ese paso fronterizo?
Primero, esto que te decía, vi muchas discrepancias entre escalas, es decir, el Estado Nacional argentino con un interés, o muchos, el Estado Nacional brasileño con otros, los ciudadanos con otros, pero los ciudadanos uno podría defender a los empresarios o de cada una de las ciudades, o quienes cruzan cotidianamente de un lado a otro solamente por un tema de menudeo, o para comprar más barato de acuerdo al cambio, o para ir al médico, a los procesos de integración en términos de infraestructura y los grandes proyectos de miles de millones de dólares para facilitar la movilidad de soja o de piedras o de lo que haga falta entre el Pacífico y el Atlántico para favorecer el comercio internacional, todo al mismo tiempo.
¿Y qué representa el tren en la idea de movilidad que tiene tanta importancia en América Latina? Que es algo que vos también has trabajado, Alejandro, esa figura del tren en el discurso tanto del nacionalismo tradicional como en otros sectores. ¿Qué representa para la idea de movilidad y en América Latina?
Es interesante porque la UNASUR tiene diferentes consejos y uno de esos es el Consejo Suramericano de Planificación, que viene de lo que es la iniciativa IRSA, que es una iniciativa que surge a principios de los 2000, en el año 2000 específicamente, propuesta por Fernando Enrique Cardoso de la Rúa y después aceptada por el resto de los presidentes suramericanos, donde básicamente lo que hacen es zonificar el continente para planificar grandes inversiones en infraestructura estratégica, y esta infraestructura estratégica centrada más que nada en lo que es la exportación de materias primas al resto del mundo. Sobre esta base es que se piensan los ferrocarriles internacionales en los últimos 20 años en la región, es decir, todas las inversiones en ferrocarriles internacionales, todas las conexiones en ferrocarriles internacionales, sobre la base de
confirmar un proyecto exportador primario, digamos.
Exactamente. Entonces,
¿qué es lo que ocurrió en la década de las commodities?
Pero es lo mismo que vienen planteando organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo desde la década del 60. Es decir, fortalecer una integración. Yo en un punto lo había planteado en mi tesis de doctorado, algo así como recrear lo que fue el modelo interno de Argentina, es decir, este modelo agroexportador, donde lo único que importaba en algún punto era trasladar los productos primarios hacia el puerto y del puerto al exterior, hacer lo mismo en la región.
A escala regional.
En algún punto la UNASUR fue funcional a esto y los trenes hoy en día, desde mi punto de vista, lo que yo vengo analizando, estarían siendo serviciales a este proyecto de desarrollo. Lo que en algún punto entra en cuestionamiento dentro de esta lógica de los trenes sirven para ayudar a las economías regionales.
La mitología del tren.
Podría ser, pero a priori, hoy por hoy, como están pensados los grandes proyectos regionales de infraestructura y la integración regional ferroviaria y la integración regional en términos de logística es para favorecer la exportación primaria. Todo lo otro que venga, bienvenido sea, digamos, así como este proyecto de alguna manera ferroviario del siglo XIX, que, la segunda mitad del siglo XIX, que dio como lugar a la Argentina que nosotros conocemos, podría funcionar en algo bueno también.
Puedo ser un poco, no quiero ser cínico ni decir que lo soy, pero los grandes proyectos de infraestructura o tienden a vincular mercados o implican expectativas de desarrollo futuro de mercados. Quiero decir, no vamos a llevar un tren a ningún lado, vamos a llevar un tren para integrar el territorio si vamos a poblar el territorio allí donde llegamos a la infraestructura. ¿Es viable pensar un diseño de grandes infraestructuras para un desarrollo demográfico que no existe? Quiero decir, las grandes infraestructuras tienen que ser justificadas por grandes volúmenes.
No específicamente.
No específicamente.
Es decir, las grandes infraestructuras pueden ayudar, digamos, las infraestructuras son soporte de modelos de desarrollo. Si tu modelo de desarrollo, sea nacional, y esto en vínculo con lo regional, plantean diferentes formas de movilidad, diferentes formas de ocupar el territorio, donde evidentemente hace falta en algún punto desarmar esta Argentina superpoblada en algunos centros, ese Brasil también superpoblado entre San Pablo y Río de Janeiro, lo mismo pasa en Uruguay, es decir, son países donde hay grandes polos y evidentemente las infraestructuras pueden ayudar, la infraestructura ferroviaria, todas las infraestructuras en algún punto tienen que ir juntas, no es que solamente con trenes podemos hacer una cosa, pero por, viste, si hay más trenes tiene que haber menos camiones, no, lo que tiene que haber es más de todo, sobre la base de un proyecto de desarrollo que plantee una igualdad también dentro de las regiones, tanto las regiones internas de los países como la región de América del Sur, entendida como una propia región.
Vos hablabas antes de una perspectiva que es de analítica, de integración vertical. No dijiste de integración vertical, pero me dejó esta sensación. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo se pueden mirar las cosas de un modo que no sea el del plano del territorio, que no sea lo local, lo nacional, lo supranacional, en un nivel, eso, literalmente del mapa, sino de los actores, de las funciones, de las trayectorias?
Mira, yo particularmente cuando estudié el ferrocarril en la frontera entre Argentina y Brasil, me pude centrar, por ejemplo, en estos grandes proyectos de inversiones donde el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento y otros bancos internacionales aportaban los capitales. Estos eran canalizados por los estados nacionales, donde a su vez los mismos estados nacionales eran los que habían dado las concesiones a las empresas ferroviarias para transportar lo que sea, que a su vez atravesaban las ciudades, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Uruguayana, es una ciudad de 150.000 habitantes y el tren internacional entre Argentina y Brasil iba por una avenida. Y cuando digo iba por una avenida, no es que cruzaba una avenida, sino iba que literalmente por iba por la avenida. Entonces, uno podía ver el Mercosur atravesando literalmente la vida donde vos tenías un tren de 2 kilómetros de largo y atrás una ambulancia, un colectivo, las personas caminando. Es decir, el proceso de integración regional atravesando la cotidianidad, pero dejando algo muy interesante. Hay un concepto que se viene trabajando, sobre todo en Francia, donde se trabajó mucho el tema de los trenes de alta velocidad, que es la idea del efecto túnel. ¿Qué es esta idea? Un túnel es, digamos, algo, podríamos decir que tiene dos salidas y en el medio no deja nada, no hay nada. O sea, lo único que importa es una punta y la otra. El efecto túnel, en términos de ciencias sociales, es pensado como esto mismo. O sea, dejamos algo en el lugar de partida, lo que le pagamos por comprar la mercadería. Dejamos algo en el lugar donde la dejamos, el puerto donde la exportamos, pero en el medio no dejamos nada.
No dejamos nada, dejamos un vacío.
Esto es parte de lo que pasa con el proceso de integración regional.
Vamos a escuchar un punto de vista a favor de la integración, pero de, como dice, la verdadera integración.
Aprovechando que los canales más profundos se arriman a la costa, y que sería ridículo si se pensara en estatura de Uruguay, debe pensarse como algo esencial para el funcionamiento de la región cuando se está transformando el mundo. Cuando los grandes barcos después entran a funcionar, las obras del Canal de Panamá y otras que hay en el mundo indiquen que el transporte oceánico se va a ir haciendo en buques que van a necesitar 30, 40 kilómetros para poder dar vuelta que no son operativos adentro del Río de la Plata y que no significan el fin de los barcos pequeños, como no significaron los grandes camiones el fin de las camionetas, sino un problema de escala, porque 3, 4 dólares por tonelada es una fortuna lo que está en juego. Y tenemos la necesidad de ver estas cosas 30 años antes de que la urgencia de la economía nos los imponga. Entonces, esta idea surge en ese marco. Y está dispuesta a transformarse de acuerdo a las necesidades y las conveniencias de la región. Porque no se pierde soberanía, se multiplica la soberanía si logramos bajar los costos globales de la región. Esta es la cuestión.
Oíamos a José Mujica, al Pepe Mujica, dando su idea de la integración, y yo me atrevería a decir, voy a pedirle a Alejandro Rascobán que lo confirme o lo desmienta, pero hay una perspectiva que es la perspectiva del pequeño también, ¿no? Quiero decir, desde el que mira de un lugar muy subalterno, muy necesitado de que se reconozca el valor de su escala.
Totalmente. A mí me resultó interesante en ese fragmento la idea de bajar costos. Y frente a esa pregunta, frente a esa idea de bajar costos, yo hago la pregunta, ¿bajarle los costos a quién? Es decir, dentro de la idea de procesos de integración regional y lo que en este caso que veníamos hablando sobre lo que la infraestructura puede hacer para favorecer estos procesos, la pregunta siempre es, ¿a quién está favoreciendo este proceso de integración regional? ¿A quién favorece esta inversión?
Ahora, yo doy una respuesta que es la del sentido común del ciudadano relativamente informado. Bajar los costos significa mejorar la competitividad de los productores que a precios constantes tendrán más rentabilidad o a mayor competencia podrán ser actores competitivos en mercados complejos. Quiero decir, no, yo no estoy diciendo que la lógica de bajar costos sea la lógica que me entusiasme como el norte de nuestras decisiones, pero entiendo que cuando el presidente Mujica se refiere a bajar costos, está hablando de competitividad, y de competitividad quiere decir de poder colocar productos en mercados que están sobreofertados y saturados prácticamente en todo, a menos que uno tenga diferenciales de diseño o de conocimiento muy altos en las mercaderías que ofrece el mundo.
Exactamente. Lo interesante de esto está que atrás de la idea de bajar costos hay una idea de desarrollo. Hay debates políticos, digamos, que se vienen dando en la región, desde que la región es, de alguna manera, desde la independencia en adelante, y tienen que ver con las formas de desarrollo. La parte problemática es que en los últimos años, y uno podría incluir incluso el giro hacia la izquierda de los gobiernos sudamericanos en los últimos 15 años, los procesos de integración regional en algún punto tendieron a favorecer y a bajar los costos para un desarrollo endógeno, podríamos hablar. Es decir, un desarrollo que deja poco para estos pequeños actores de la región, pero que favorece a grandes túnel. Actores. En algún punto es eso, en algún punto es ese Mercosur que le dificulta la vida cotidiana a alguien que vive en la frontera, pero favorece a las grandes terminales de autopartes. Entonces, digamos, es una idea de desarrollo esa, es la idea de desarrollo de a quién vamos a favorecer. Eso está en tensión, no hay una respuesta.
Bueno, ¿y cuáles son las tensiones internas en ese debate? Porque, por ejemplo, en el caso uruguayo, la visión de Mujica con respecto al comercio internacional y con respecto a la movilidad no es la misma que la visión de Tabaré Vázquez. De hecho, ha habido muchas modificaciones, algunas en un sentido más progresista, por parte de Tabaré Vázquez con respecto a las posiciones de Mujica. Por ejemplo, salirse de el TISA. Es decir, en relación a las áreas de libre comercio. ¿Cuáles son los debates internos en ese tipo de planteos?
Justamente el tema de los tratados de libre comercio son los que en algún punto están llevando adelante estas discusiones en estas épocas. Se escucha mucho el tema del debate entre si el Mercosur tiene que asociarse en un tratado de libre comercio a la Unión Europea. Y en este sentido, lo interesante está en eso. Si uno piensa el proyecto de integración regional como favoreciendo este proyecto, entre comillas, neoliberal, de alguna manera, que es el que da lugar al Mercosur, es decir, el Mercosur surge como un Mercosur neoliberal, y la pregunta es, pudo reajustarse en los últimos años y hacia dónde va ahora.
Eso lo diferencia de la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea no surge como un proyecto neoliberal, surge como un proyecto de integración que tiene otras características y después unas derivas determinadas a partir de la década del 70.
Estamos de acuerdo que el surgimiento de Europa tiene mucho más que ver en algún punto de la integración europea, tiene mucho más que ver también con intereses de seguridad en términos de la posguerra fría, en términos de que también dos guerras mundiales en Europa habían sido suficientes. Entonces, sí, en algún punto, mantener a los europeos contentos y ricos era parte del proyecto político del mundo, porque, bueno, digamos, no se podía afrontar otra guerra intereuropea. En ese sentido, es cierto, igual que en los últimos años, la Unión Europea ha afrontado, digamos, y se ha volcado, perdón, mucho más a los procesos neoliberales, esto conducido mucho más por Alemania, evidentemente. El Mercosur está en esa dualidad, digamos, está entre vamos hacia liberalizar, digamos, comercio o no, pero sobre todo porque cada una de estas decisiones favorecen a un modelo de desarrollo que en la última instancia termina favoreciendo a actores concretos de las economías en cada uno de estos países. Es decir, hay actores políticos y económicos que se favorecen si se liberaliza ciertas pautas comerciales, pues de nuevo, nunca se liberaliza todo el comercio, siempre se liberalizan partes específicas vinculadas a sectores que en general son los que tienen mayor capacidad de lobby también frente a los estados. Entonces se liberalizan capitales, se liberaliza la movilidad de remesas, es decir, hay que tener cuidado cuando también se habla de liberalización, porque en general lo interesante está en poder ver
ahora, ¿a quiénes no, se está no favoreciendo? Hay, sin duda, todo modelo de desarrollo y toda decisión política es una decisión entre ganadores y perdedores en cada paso que se toma. Ahora, la liberalización del comercio y de los capitales no provocó la creación de mayor riqueza incluso en los países periféricos. Quiero decir, una de las críticas más claras a la globalización es que incrementó la desigualdad adentro de las naciones, pero la disminuyó entre las naciones.
A priori no hay mucho fundamento, es decir, la desigualdad entre las naciones sigue siendo muy marcada, es decir, uno podría pensar una estructura del sistema todavía en términos económicos donde hay 4 o 5 países que lideran, una decena que sigue.
Sin duda la desigualdad es muy marcada.
Y el comercio, en ese caso lo que hay que ver es qué tipo de comercio, digamos, en ese caso si uno hace un seguimiento de Argentina o de Brasil, el caso de Brasil tal vez sea un poco diferente, pero Argentina, de nuevo, tenía una matriz industrial hasta la década del 70 mucho más fuerte y la liberalización en algún punto llevó a ser un país, a volver a ser un país
primarizado.
Claro, monoproductor casi. Y más eso hoy, sobre todo con el tema de la venta de soja. En ese sentido, no podría afirmar que la liberalización del comercio haya achicado las desigualdades entre las naciones. Sí es cierto que hay un concierto
yo lo decía porque, quiero decir, uno de los más fuertes críticos de la desigualdad sostiene que hay a la vez un incremento de las desigualdades en los espacios nacionales y una disminución de las desigualdades entre los países, pero bueno, entiendo que
Hay algunos autores que es interesante cómo plantean, digamos, en algún punto lo que es la Guerra Fría en términos de esta institucionalización que crea Estados Unidos y lo que permite es las Naciones Unidas y esta Asamblea General, le da la oportunidad a todos. Es decir, el mundo hoy, este mundo neoliberal o el mundo liberal, uno podía pensar, le da la oportunidad a todos. En la OMC hablan todos, en la ONU hablan todos. Es decir, te invitan a la mesa. Ahora, ¿cuánto te queda de eso? Va disminuyendo o va variando de acuerdo al tiempo. Pero se muestran benevolentes porque por lo menos te invitan a la mesa. Entonces uno puede creer que son los buenos porque te invitan a comer aunque después te dejen las migajas.
Aunque después te dejen las migajas, pero esta conversación creo que ha dejado bastante más que migajas. Hemos estado esta última hora con Alejandro Rascobán hablando de las fronteras, los bordes, los territorios, los espacios, la permeabilidad, los puentes, los túneles, lo que queda y lo que se va. Y terminamos así una nueva edición del Zorro y el Erizo. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido a Radio Nacional. Fue un gusto conversar contigo.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Mariano Schuster.
Por favor, un gusto, como siempre.
Gracias, Lucía Rodríguez Bosch. Nos encontramos mañana para hacer de nuevo este programa con Carla Castelo en la coordinación de aire. Adrián Viña, Irene Rust y Marina Getino en la producción, y la inefable Anita Maroto en los controles técnicos. Los dejamos con el informativo de Radio Nacional en las voces de Darío Burstin y Silvina Valeta. Quédense en la 870. Yo soy Alejandro Katz y mañana a las 21 estaré con ustedes.